Ver 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Este es el Rincón de Básquet de la cadena COPE. Esto es Showtime. Hoy os presentamos el capítulo 120. Y hoy, por aquí, pasa el tres veces campeón de la Euroliga, Dimitris Diamantidis, y también el director general de esa competición de la Euroliga, Jordi Bartomeu. Además, diseccionamos, bueno, no lo hacemos nosotros, sino nuestro analista José Luis Galilea, los grupos y los equipos. Después Galilea se pasa por aquí. Todo porque esta va a ser la portada de este programa, de este capítulo. Estamos en la semana que da inicio la máxima competición europea de clubes, pero también toca repasar la actualidad de la Liga Endesa y de la NBA, aparte de las secciones habituales. Bueno, esto a grandes rasgos es el menú que os hemos preparado para este programa número 120. Programa que compartimos con todos vosotros y también con el equipo, el equipazo, como siempre recuerdo en mayúsculas, Miguel Ángel Paniagua. Hola, ¿qué tal?
Aquí peleándome con el RD, pero bueno, de momento teléfono y un saludo muy cordial.
Bueno, que empezamos atropellados y atención. Yo creo que es una fanfarria, efectivamente, para recibirla de la mejor manera. Vuelve, y eso quiere decir muchas cosas, la dama de Showtime. Hola, Pilar Casado.
Ya me podéis ir haciendo la ola. Yo, como veréis, me voy de vacaciones, los RDs también, pero prometo intentar arreglarlo, ¿eh?
Bueno, ¿dónde has estado?
Secreto de Estado.
Bueno, lo que digo, que atropellado que empieza este programa, está por aquí la voz del pueblo. Hola, Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Solamente una cosa. Por favor, felicita de mi parte a tu decorador. Felicita de mi parte a tu decorador porque te ha quedado el loft sensacional, macho.
Te gusta el pisito, no es que estrenamos
piso
hoy, nuevo, ¿eh?
No, oye,
bonito.
Te ha quedado divine.
Sí, ya te lo diré cuando acabe este capítulo. Bueno, Parrita también corre por aquí. Hola, Parrita.
Hola, buena, ¿cómo estamos?
Bien, a ver esa voz.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Cazallesca, digo, voz cazallesca,
hola,
la de Parrita.
Hola.
Bueno, después en territorio NBA repasamos la actualidad, que pasa entre otras cosas por lo que ha dicho Kobe, que está con los Lakers de pretemporada en China.
Sí, ha hablado mucho, ha hablado de su estado físico y ha hablado también de Michael Jordan. Las comparaciones son odiosas, pero si a Kobe le picas, él contesta siempre, luego hablamos de eso.
Anda por aquí también Juan Arias echándonos una mano y, como siempre os digo, este programa mezcla deporte, baloncesto, claro, y también buena música. Arrancamos hoy con Andreu Quesada y con esto. Un poquito de Primus, ¿no, Andreu, para empezar? Bueno, arrancamos, y ya sabéis, la portada de este capítulo para el inicio de la Euroliga 2013-2014. Enseguida ya nos espera Jordi Bartomeu.
En el último programa de Showtime.
Deberíamos hacer una sentada a todos, es decir, Euroliga, es decir, ACB, la misma federación, porque yo creo que confundimos un poquito al espectador con distintos cambios de reglas, desigualando a veces las competiciones.
Aquí en la Liga CB yo lo que veo es que estarán Barça, Real Madrid y luego un espacio, y después de ese espacio un primer grupo con otra vez Baskonia. El Valencia me da muy buenas impresiones. Creo que Unicaja ha hecho un equipo para estar ahí en ese primer pelotón perseguidor, digamos, quizá el Bilbao, y luego vuelve a haber otro espacio, luego detrás de ese espacio está la nada y luego están los equipos que tienen 2 millones de presupuesto o menos. Por ejemplo, Rudy Fernández gana más él solo que el presupuesto de 9 equipos de la Liga CB.
Va a ser una temporada que después de del europeo, pues los jugadores lo vamos a pagar físicamente, pero esperemos que no sea así. Seguro que va a haber muchos altibajos, pero vamos a intentar pues demostrar el equipo que somos y seguir en la línea que fuimos el año pasado.
lo que hemos visto en la Supercopa, pues ya hemos visto unas diferencias pues, realmente importantes entre estos dos equipos y el resto, pero es que la diferencia es realmente muy grande, ¿no? Solo veo a un equipo que sea capaz de estar a ese nivel, y es el Valencia, ¿no?
Lo del Chacho está fuera de toda duda. O sea, el chachismo iba a llegar
y es una religión, ¿no?
Sí, y ha llegado y se ha instituido como la única fe verdadera. O sea, es una cosa loca lo del Chacho. Yo no tengo nada que perdonarle al que se la juega, pero él se atrevió.
Cuando acabe el año se puede pensar o podemos hablar, pero bueno, veremos. No sé qué va a pasar ni cuándo y qué es lo que voy a hacer con Chicago, si voy a dar y cuándo será el salto. Yo nunca he cerrado la puerta de la selección.
Tenemos Derrick Rose para rato. Grandísima noticia para Chicago, grandísima noticia para Thibodeau, sí. Que le ha hecho una declaración de amor casi, yo diría homosexual, pero lo que ha dicho es que le ama. Y yo creo que esta temporada 2013-2014, Derrick Rose, o mucho me equivoco, va a ser uno de los jugadores más importantes de la liga.
Los Lakers necesitan mucha ayuda. Han perdido a Dwight Howard. No son un equipo y, en mi opinión, no van a competir por el título.
Un adelantado a su época, en consecuencia un genio, y uno de los jugadores que más ha impresionado en una época en la que tampoco había tantos jugadores con esta capacidad técnica que vemos ahora. Pero él tenía inteligencia, buen tiro, buena capacidad de anotación, control de juego, buen defensor. Era un jugador muy, muy completo y ya está, ¿no? Un jugador que se adelantó a su época.
Showtime.
Semana del inicio de la Euroliga, con novedades en el reglamento, también en el formato, con esos equipos que van a disputar la Eurocup si no superan la primera fase, y con final en Milán. Jordi Bartomeu, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, muy bien, esta temporada Showtime. Me da la sensación, Jordi, que de inicio la Euroliga, ante la crisis que afecta al deporte y especialmente a este, al baloncesto, se mantiene si no avanza. No sé qué sensación tienes tú.
Bueno, tenemos la sensación de que avanzamos. No avanzamos quizá con el mismo ritmo que avanzábamos hace unos años, pero la verdad es que estamos viendo a nivel de Euroliga que hay progresos, y que hay progresos en países que hasta ahora habíamos tenido dificultades. Confirma que cuando los productos son buenos productos, pues tienen más recorrido, y también es verdad que tenemos la ventaja, y hay que decirlo porque no es mérito nuestro, de que cuando trabajas con los mejores equipos de cada país, pues tienes más facilidades que los que puedan tener otros que no tienen tantos buenos mimbres, ¿no?
Ya sabes que estamos en compañía de Pilar Casado, también de nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Enseguida te van a preguntar, pero en relación a esto, a la situación de este deporte, a la crisis económica que también afecta al baloncesto, he leído al presidente del Baskonia, José Anquerejeta, en una entrevista de Roberto Álvarez en El País, abogando por una Euroliga cerrada. No sé si ese es el futuro.
Bueno, el futuro de la Euroliga lo deciden los clubes. Esto ha sido siempre así. Honestamente, se me pregunta si nosotros estamos a nivel de Euroliga trabajando en esto, no estamos trabajando en una liga cerrada, no hemos trabajado nunca en una liga cerrada, y el futuro, si todos los clubes deciden que hay que trabajar en esa línea, pues evidentemente lo haremos, pero al final los clubes tienen que decidir. Yo tengo mi opinión personal sobre eso, pero como te digo, si los 24 clubes deciden que hay que ir en una dirección, pues habrá que debatirlo y ver cuál es el camino.
Bueno, hay muchos temas sobre la mesa. Le doy la palabra a Miguel Ángel Paniagua. ¿Tú por dónde disparas, Pani?
Pues un poco en esta línea, ¿no? Creo que es obligatorio, porque cuando José Anquerejeta dice que es conveniente o que el futuro pasa por cerrar la Euroliga, estamos hablando de uno de los dirigentes más visionarios de Europa, que se suma a una teoría que también ha sostenido otro de los dirigentes más visionarios del baloncesto, digamos, europeo, que es el señor Rai del Maccabi, con lo cual estamos hablando de dos hombres, aunque evidentemente hay más clubes, pero estamos hablando de dos líderes. Al hilo de esto, yo quería saber cuál es tu opinión personal.
Mi opinión personal es que la liga cerrada probablemente sea un buen modelo. Tengo mis dudas de cómo se recibiría esto en una cultura deportiva muy basada en el ganar y perder todavía. Tengo mis dudas de que los clubs tengan también la mentalidad de liga cerrada. Los clubs en una liga cerrada tienen que saber que tienen que continuar compitiendo, no solo ya estamos aquí, nadie nos va a echar, y por tanto eso, la mentalidad afecta tanto afuera a los fans como dentro a los gestores de los clubs. Y después tengo mis dudas de que, o la certeza de que si eso se produjese, se tendría que producir sobre la base de una seguridad de que los que están dentro son los que tienen que estar. Siempre hay un margen de equivocarse, por descontado. En estos momentos yo diría que mi opinión no está en favor de eso. Está sí en favor de la estabilidad. Nosotros nos inventamos los contratos de 3 años, nosotros nos inventamos las licencias permanentes hasta que no se caigan los equipos, por tanto ya no somos sospechosos de no querer un modelo de competición estable como puede ser una liga cerrada.
Pilar.
¿Es políticamente incorrecto todavía cerrar una liga, Jordi?
Bueno, yo creo que he hecho tantas cosas en mi vida incorrectas desde el punto de vista político que ya no creo que me vaya a significar un gran cambio en mi currículum, ¿no? Ni en el aprecio o poco aprecio que me puedan tener. No, yo creo que yo he respondido lo que realmente pienso. Puedo ser muy popular respecto a algunos clubs que hace tiempo, como ha dicho Miguel Ángel, que abogan por esto, como el caso del Maccabi, pero hay que analizar el Maccabi. El Maccabi juega en una liga donde de las últimas 42 ha ganado 40. O sea, hay que analizar ese caso. No se puede extrapolar el caso de Maccabi a 25 países de Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que más allá de que lo que sea políticamente correcto o no, hay que ver lo que consideramos que es bueno para el baloncesto. Y eso es opinable, siempre es opinable. Yo pensaré una cosa y a lo mejor Miguel Ángel otra, tú otra, y mis 24 clubes, 24 cosas distintas. Pero yo creo que en este momento, hablar de la liga cerrada, hay que empezar a hablar, yo creo que hay que hablar de estabilidad en los proyectos. Sin estabilidad no hay inversiones, no podemos pedir, ¿cómo podemos pedir pabellones de 10.000 sin una estabilidad, sin contratos largos, sin licencias a largo plazo? Es imposible, por eso hoy tenemos casi 14 nuevas instalaciones en Europa. Y yo creo que estas cosas son las lógicas. Políticamente correcto e incorrecto me parece que es al margen.
Bueno, no nos vamos a atascar en este tema, pero yo creo que sería bueno, Jordi, que a lo mejor todos los agentes implicados, digo, en este deporte, en el baloncesto, Euroliga, ACB, Federación, jugadores, entrenadores, se sienten en una mesa y hablen del modelo de baloncesto que queremos, ¿no?
Sí, pero yo creo que estamos de acuerdo que estas cosas hay que hacerlas, y creo que el debate es positivo y nosotros lo hemos promovido. Desde nosotros, cada cambio que hemos hecho ha sido un peregrinaje por los clubs, por las ligas y con algunas federaciones para llevar adelante estos proyectos. Los grandes cambios de la Euroliga siempre se han hecho así, excepto la inicial, que fue de otra manera, ¿no? Pero creo que al final también es verdad que cada uno tiene su perspectiva y sus intereses que hay que respetar, ¿no? Entonces es difícil saber cuál es el interés al que todos deberíamos dar prioridad. Ahí es donde es difícil encontrarse, ¿no? Porque vamos a tener el debate de los calendarios de las selecciones nacionales, ¿no? Entonces esa idea que tiene FIBA de interrumpir los calendarios de clubs a mitad de temporada. Bueno, pues eso, ahí va a haber un problema de prioridad de intereses, ¿no? Y es difícil pensar que nos vamos a poner de acuerdo en cuál es el interés prioritario. Cuando el diálogo es necesario y es importante, y nosotros lo vamos a propiciar. Por ejemplo, el caso que he dicho, hemos hecho 4 propuestas a FIBA alternativas a esa, hay que ser constructivos, pero no siempre te garantiza que el resultado final es el que todo el mundo quiere.
Claro, y después hay otro debate, lo hablábamos hace un instante con Pilar fuera de micrófono, sobre las nuevas normas, unas en ACB, en Euroliga, que ahora te pregunto cuáles, cómo y cuándo, yo creo que acaban afectando también al espectador, que es quien vive de este producto. Por ejemplo, en la Euroliga 2013-2014, ¿qué nuevas normas se van a aplicar?
A ver, nosotros hemos cambiado algunas reglas, que son básicamente las que afectan a sancionar las faltas técnicas con un tiro y posición, el descalificar a un jugador con 2 faltas técnicas, volver a reincorporar el jump ball, y introducir tiempos de 30 segundos en el segundo cuarto y en el último cuarto de cada partido, así como reducir un poco los tiempos entre cuartos, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos aprobado, y el año que viene vamos a acabar de incorporar la posesión de 14 segundos después del rebote ofensivo, que no lo hemos hecho este año porque no tenemos la garantía que en toda Europa los equipamiento técnico pueda prepararse a esta regla. Todas estas reglas, con la excepción solo de 2, han sido aprobadas por FIBA y serán aplicadas a partir del año que viene a todas las reglas competiciones de FIBA. La única que FIBA no ha aceptado es la de la posesión, la del jump ball, la del salto entre 2. si FIBA no va a querer incorporar esta. Lo cual no me parece que vaya a confundir a nadie, o sea, no me parece que hoy en día esto esté así. En este camino, la ACB ha incorporado, digamos, prácticamente todas algunas de estas reglas. Y creo que ha incorporado una que nosotros no hemos incorporado, que es la de la posesión de 14 segundos después de rebote ofensivo, porque seguramente la ACB está mejor que nosotros en relación al control de las instalaciones y al control del equipamiento técnico de sus pabellones, ¿no? Y por eso lo puede hacer.
Explicación necesaria. De lo que pasa en la pista, de lo que estamos comentando, Miguel Ángel, Pilar, ¿algo que añadir?
Yo quiero preguntarle, porque, hombre, evidentemente la competición empieza esta semana y después de la temporada, digamos, un poco movida de los contratos de televisión de la pasada, Jordi, ¿se negoció en su día un contrato con Teledeporte, en el caso del Real Madrid, de lo que restaba de temporada, revisable y en función de resultados, pues se podría ver este año, pero nos hemos encontrado con el contrato de Canal Plus. ¿Qué ha pasado por el camino? Es decir, ¿por qué se apuesta por Canal Plus este año y los dos que vienen?
Bueno, se apuesta porque Canal Plus nos hace una oferta de tratamiento del producto muy buena, y hemos considerado que en ese escenario no teníamos un escenario mejor que el planteado por Canal Plus. Es decir, no se trata tan solo de retransmitir el partido, no está tan solo de que tengamos una compensación económica, que siempre, lógicamente, tiene importancia, sino porque hay un compromiso con el producto que es extraordinario y que ya en su momento Canal Plus creo que lo demostró cuando en la época de la CB, y que en general lo demuestra en todos los productos que tiene en su portafolio. Y por tanto nosotros el año pasado la temporada estaba terminando, vimos que la situación no tenía arreglo, y creo que para intentar que al menos parte de algunos equipos nuestros se vieran lo más posible, hicimos un esfuerzo que era contrario a lo que habíamos dicho, hay que decirlo, de prácticamente dar los derechos a Televisión Española.
En el terreno práctico, ¿cómo vamos a ver la Euroliga? Es decir, ¿lo vamos a ver por qué poste de los que tiene Canal Plus? ¿Cuántos partidos vamos a ver a la semana?
Bueno, es interesante la propuesta de Canal Plus y la combinación que se va a hacer con TV3 y con ETV. Es decir, Canal Plus, ETV y TV3 van a dar todos los equipos españoles. Básicamente, Canal Plus va a estar en Canal Plus Deporte, baloncesto, y si hay terceros o cuartos partidos, quizá alguno iría por manía, pero en general toda la Euroliga va a estar en Canal Plus Deporte, y allá vamos a ver a los cuatro equipos de la Euroliga, a los cuatro equipos españoles de la Euroliga. Y lo mismo va a ocurrir en TV3 y en ETV, donde aparte de sus equipos, digamos, primarios, como son Caja Laboral o como son el Fútbol Club Barcelona, también podrán disfrutar de los demás equipos de Euroliga.
Más cosas. Miguel Ángel, ¿qué nos dejamos?
Bueno, la primera es, y te lo pregunto desde el punto de vista institucional, naturalmente, porque como Jordi Bertomeu tendrás tu propia opinión, pero no viene al caso. Desde el punto de vista institucional, como comisionado de la Euroliga, las turbulencias que tiene una de tus ligas más importantes, la Liga ACB, que a día de hoy, con la primera jornada empezada y ya con la Liga en marcha, por ejemplo, no tiene director ejecutivo y ha salido en los papeles principalmente por el follón que ha habido.
Bueno, me produce preocupación desde el punto de vista institucional, porque es una liga de referencia, ha sido una liga de referencia, me gustaría que continuara siéndolo, ha enseñado mucho a toda Europa, y en estos momentos hay una situación de inestabilidad interna que es evidente, pero también creo que deberíamos pensar en algo, una liga que es capaz de ponerse en marcha sin ningún problema con ese vacío en esa posición clave. También te habla de una liga muy madura internamente, una liga que ya tiene unos mecanismos de funcionamiento muy engrasados, y por tanto yo me inclino a pensar en la parte buena, aunque mantengo la preocupación por el hecho de que sin un responsable máximo, aunque el día a día evidentemente se cubre y se cubra con excelencia, probablemente la visión de futuro sin un responsable máximo, eso ya es más complicado, y necesitamos tener a la CB a bordo para compartir con ellos nuestra visión de futuro, evidentemente.
La siguiente pregunta, y por mi parte última, es un clásico, ¿no? Sabes perfectamente que el comisionado Stern abandona su puesto como comisionado de la NBA en febrero de 2014, le va a sustituir a Adam Silver, al que tanto tú como yo, ahora conoces bien. Sabes que su característica es que es un hombre que empezó en la división internacional y que lideró un proyecto, lo menos está escrito, yo lo he leído, supongo que tú también, de ampliación de la NBA Europa. Y bueno, siempre tienes la amabilidad de estar con nosotros, la pregunta es un clásico, ¿no? Ahora que hay cambio de comisionado y teniendo en cuenta que llega Adam Silver, ¿tú crees que ese proyecto que el propio comisionado Stern, Adam Silver, están hablando de que está ahí en el futuro, se plasmará alguna vez o tú y yo no lo veremos?
Sí, esto es la pregunta obligada y la respuesta es casi siempre la misma, ¿no? Es verdad que llevamos ahí con ese tema, pues no sé, yo creo que llevamos... bueno, David Stern me dijo un día, bueno, Jordi, ya ves que antes decía 10 años y ahora digo hace 10 años que serán de aquí 10 años.
Sí, sí.
Con lo cual el propio David hace bromas sobre su mismo proyecto, ¿no? Y yo creo que si analizo la estrategia de NBA y con todo enorme margen de error que puedo tener, los veo muy focalizados en Asia. De hecho, David Stern va a continuar seguramente colaborando con ellos en esa área, porque creo que es allá donde ven más posibilidades de desarrollo de la liga, probablemente porque allá no hay nada tan estable o organizado o con la tradición o la historia como puede haber en Europa, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, aunque Adam es una persona, en primer lugar, es una persona brillante, yo lo valoro como una persona muy brillante, creo que va a poner su seguro, su impronta en el proyecto de NBA, seguro, absolutamente, pero también creo que los propietarios están muy sensibles con la situación económica de sus clubs y creo que van a intentar hacer apuestas lo más seguras posible. Y hoy creo que Asia es bastante más seguro que Europa desde este punto de vista. No acabamos de ver nadie, y esto con David hemos hecho los números muchas veces, cuál es el rendimiento que da en Europa al nivel de gastos que la NBA se mueve, ¿no? Y entonces yo creo que hoy en día esto a medio plazo lo veo muy lejano. Y al largo, ya no sé, como tú dices, si lo vamos a ver tú y yo.
Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista con Jordi Bartomeu. Cuando avance la competición y mirando ya más hacia el final, hablaremos de esa Final Four de Milán, del experimento en Londres, también de esos pabellones de Montepaschi y Barça con aforo mínimo para 10.000 asientos. Pero, Jordi Bartomeu, suerte y gracias por acompañarnos en este capítulo 120 de Showtime. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias. Saludos a todos.
Charlas de baloncesto, hoy con Jordi Bartomeu, más que interesante lo que nos ha explicado el jefe, el capo de la Euroliga. Me parece que ya hemos recuperado con buen sonido a Miguel Ángel Paniagua. Pani, estás por aquí, ¿no?
Hola.
Oh, perfecto. Oye, bien, esos cables, esas tuercas, bien puestas ya, ¿eh?
¿Sabes quién es el culpable, no? El perro de mi hijo, no me refiero a mi hijo.
¿Perdón?
Sino el can de mi hijo.
Ah, vale, ¿la coma hay que ponerla?
No, simplemente el cuadrúpedo, vamos.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Lo muerde?
No, que tira de ello.
Ah, vale. Bueno, suerte este tienes ahí, que tienes de recambio, claro.
Pues, ¿te acuerdas en un Barça Pau que se puso a ladrar y tal cuando ganaba el Barça?
Sí.
De Olympiacos.
Sí, claro, sí, me acuerdo. Sí,
pues
sí.
Ha tirado
para el
cable
otro.
Y ha estado ahí un rato.
Bueno.
Una cosa mal.
Pues mira, me parece que también Pilar Casado también ha arreglado lo suyo. Pilar.
Creo.
¡Hombre!
Suena bien ahora, ¿no?
Es que tú no puedes sonar de otra manera.
Sí, peor.
No, hombre, no, tienes que sonar así, perfecto. Sonido COPE, sonido Showtime. Bueno, oye, nos ponemos a analizar esos grupos, los cuatro de la Euroliga, también los equipos. Ya está por aquí José Luis Galilea. Hola, Galis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, empezamos a caminar en territorio Euroliga, que nos va a llevar, recordemos, hasta el mes de mayo de 2014 con esa final a cuatro, con esa Final Four en Italia, en Milán. ¿Te parece que arranquemos por el grupo A?
Perfecto.
Pues mira, en el grupo A está el Barcelona, también el Fenerbahce, el CSKA de Moscú, el Partizan, el Nanterre de Francia y el Budivelnik de Ucrania. A ver, análisis de este grupo.
Bueno, yo creo que aquí en este grupo A tenemos a tres equipos que son claramente candidatos tanto a Final Four como al título, como serían Barça, CSKA y Fenerbahce. Bueno, tanto Barça como CSKA tienen algo en común y es que los dos han intentado dar un paso adelante en cuanto al plano físico. El Barça, pues podríamos hablar, por ejemplo, de la incorporación de Dorsey o de Papanicolaou, que yo creo que recupera de alguna manera ese nivel defensivo y esa capacidad atlética que seguramente en los últimos años pues ha ido perdiendo un poquito. Y en el caso de CSKA, pues más de lo mismo, ¿no? Ficha a Hines, jugador que fue campeón de la Euroliga con el Olympiacos, y a Jeremy Pargo, o sea, dos auténticas bestias que van a hacer de, seguramente, del CSKA, bajo mi punto de vista, el rival, bueno, de los que más potencial tiene junto con Barça y con Real Madrid.
Así está el grupo, y opciones del Barcelona en este grupo.
Bueno, pues opciones, desde luego que tiene muchas, ¿no? Lo que sí que es cierto es un equipo con muchas incorporaciones que va a necesitar de un cierto tiempo para acoplarse. Creo que son 5 incorporaciones las que tiene, y bueno, pues en principio es muy interesante el hecho de que haya rivales con opciones a estar en Final Four dentro del mismo grupo, lo cual quiere decir que cuando lleguen cuartos pues no se cruzarán, ¿no? No nos podemos olvidar, por supuestísimo, del Fenerbahce. Fenerbahce que, bueno, pues que en esta ocasión, pues Obradovic, seguramente el mejor entrenador de la historia de europeo, bueno, pues va a tomar un proyecto en el cual auténticos maestros de entrenadores pues no han conseguido pues bueno, hacer del Fenerbahce un equipo campeón y ponerlo en la Final Four. Pues vamos a ver si en esta ocasión pues Obradovic es capaz de hacerlo, ¿no? Para ello, pues bueno, pues ha traído a un equipo sobre todo con muchísimo talento ofensivo, Bielica, Kleisa, el lituano, Zoric. A mí me hace dudar un poquito la capacidad defensiva que pueda llegar a tener este equipo y si son capaces de resolver esa dependencia de Bob McCaleb, que creo que en los últimos años ha sido un poco lastre para el Fenerbahce.
Bueno, así está el grupo A. Vamos con el grupo B. Y enseguida pasa por aquí Dimitris Diamantidis, jugador del Panathinaikos. En este grupo B es el grupo del Real Madrid. También encontramos al Armani Milán, al Efes Turco, al Zalgiris, al Brose Baskets de Alemania y al Estrasburgo francés.
Bueno, en este caso, bueno, yo creo que Real Madrid ha trabajado sensacional en los despachos y sobre todo una cosa muy importante, ¿no? Creo que también en ese caso, pues Efes, que es otro de los equipos con muchas opciones a estar en la Final Four, bajo mi punto de vista, bueno, han buscado complementar plantillas que ya estaban funcionando bien el año pasado, ¿no? El caso del Madrid solamente, ya lo habíamos comentado, 2 incorporaciones en el juego interior, que yo creo que ahí podía mejorar el equipo, ¿no? Sobre todo en cuanto a presencia física. Hablábamos también en el grupo A de muchos equipos que buscan ese aspecto en el juego, puesto que ahora mismo tiene una importancia importante. Burusis y Mekri son 2 jugadores que pueden ayudar a completar ese juego interior y sobre todo a facilitar que el equipo pueda seguir corriendo al contraataque incluso con más facilidad que el año pasado. Caso de Efes, bueno, un equipo muy muy serio que cuenta con varios jugadores, varios 5, ¿no? Su juego interior repiten tanto Barac como Erden como Savanovic, Gollum, que por cierto está lesionado y no podrá iniciar la temporada. Bueno, pues ha fichado un auténtico crack en la posición de base como es Zoran Planinic y un jugador para abrir el campo para que precisamente esos pivos tengan ese espacio para poder ser más peligrosos en la zona como es Kostas Vasiliadis, una auténtica metralleta de las pistas del baloncesto.
Muy bien, y hablando del Real Madrid, ¿cómo ves al Real Madrid en Europa? A ver, es diferente el campeonato doméstico de lo que es la Euroliga, pero bueno, al Real Madrid, después de lo que hemos dicho, poco más se puede añadir con ese refuerzo, esos 2 refuerzos en el juego interior para competir en una Euroliga donde estuvo a punto de levantar el título, ¿no?
Sí, yo creo que además el juego, hay ciertos tipos de baloncesto que son más difíciles de que la labor del scouting te ponga dificultades, ¿no? Y en este caso el baloncesto que practica el equipo de Pablo Lasso, bueno, es un baloncesto muy de conceptos, muy de intentar aprovechar al máximo las cualidades, que son muchas, de sus jugadores con muchísimo talento para crearse sus propios tiros, y en este sentido pues yo creo que el Madrid es un muy 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 serio candidato a poder como mínimo pues volver a estar en la Final Four. Hay un equipo en este grupo que puede ser de los que den disgustos, ¿no? Y en este caso yo creo que ese equipo será Milán, ¿no? Ha intentado con una plantilla corta, entrenada por cierto con un por el que fue el año pasado entrenador de Siena, Luca Banchi, y bueno, sobre todo con jugadores con muchos puntos en la mano como es Curtis Jarrells, Keith Lamford, David Moss o nuestro conocido por su paso por el Barça, J.C. Wallace, ¿no? Un equipo que en un día acertado puede dar muchos disgustos.
Es la opinión de José Luis Galilea. Nos vamos al grupo C. Allí encontramos al Unicaja de Málaga junto al campeón vigente, el Olympiacos, también el Montepaschi Siena, el Galatasaray, el Bayern de Múnich y el Cielona Gora polaco. A ver, ¿cómo está este grupo?
Bueno, yo diría que es el grupo más abierto en cuanto a que hay más equipos que puedan tener posibilidades de pasar adelante, ¿no? Quizás dejaría un poquito atrás al equipo polaco, donde por cierto juega Cristian Ejenga, un jugador que salió de la cantera de la Peña, estuvo en la NBA y ahora otra vez de vuelta en Europa, ¿no? Bueno, claramente Olympiacos repite lo que es la base de su equipo, con Icy Low, Spanoulis, Perperoglu, Princesis y bueno, en este caso pues ha fichado un 5 con un poquito más de presencia, como es Mirza Begic. Y bueno, interesante, sobre todo, yo además he hablado con gente en Grecia. Y la preocupación de Barchokas era sobre todo intentar tener más capacidad atlética, ¿no? Entonces, para eso, sobre todo en las posiciones interiores, pues bueno, ha fichado a Brian Dunston, que jugó el año pasado en Varese, un jugador, bueno, pues que hizo una grandísima temporada en Varese, y un jugador muy interesante al cual, bueno, podemos poner una especial atención, porque seguro que nos va a dar muchos highlights este año, y es Brent Pettway, un jugador que ha jugado casi siempre en equipos de máximo nivel, pero que, bueno, que como curiosidad, pues es un jugador que jugó en los Harlem Globetrotters y que bueno, es un auténtico, bueno, dunker. Bueno, vamos a ver muchos highlights. Otro jugador también a tener en cuenta es el que, bueno, pues va a tener espacio en esa salida de Papanikolaou para el Barcelona, un jugador parecido de ese perfil, que estuvo un año en una universidad americana, Papapetru se llama, y es un jugador muy, muy interesante también, que seguramente en un futuro no muy lejano, pues pueda ser un jugador importante en Europa.
Bueno, iniciando el camino precisamente en la Euroliga, el Unicaja de Joan Plaza, ¿qué opciones le das?
Bueno, ha hecho un equipo potentísimo, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene prácticamente todas las posiciones dobladas. Es un equipo que además, especialmente los equipos de Joan Plaza, empiezan bien los campeonatos. Luego hay que ver si son capaces de mantener ese nivel, bueno, pues tan bueno que es capaz de dar a sus equipos al principio. Y bueno, son muchas las incorporaciones, eso sí que es cierto. Necesitará tiempo, pero bueno, yo creo que es un equipo que además, pues bueno, viniendo de una temporada como la del año pasado, pues me imagino que las sensaciones serán muy positivas en la medida en la que vaya sumando victorias al principio.
Nos queda un grupo, el D. El grupo D con el Baskonia, el Panathinaikos, el Maccabi, el Lietuvo Ritas, el Lokomotiv Kuban Ruso y también el Estrella Roja. ¿Qué opinión tiene Galilea de este grupo?
Bueno, pues al igual que en el grupo C, es un grupo también muy, muy, muy abierto. Y bueno, pues en este caso me ha sorprendido especialmente un poco la configuración de equipo del Maccabi de Tel Aviv, ¿no? Con dos cincos muy cincos, ¿no? Como son, Skorcianitis, que vuelve otra vez al equipo macabeo, y Sean James, ¿no? Un poco quizás seguramente para paliar esa falta de movimiento, pues muchos jugadores exteriores con mucha capacidad de crear tiros. A David Blatt le gusta además tradicionalmente siempre jugar con dos bases, y bueno, pues repiten Ricky Hickman, Devin Smith y Joe Ingles, procedente del Barça, ¿no? Yo creo que bueno, que puede ser, seguro que siempre será un equipo difícil de batir con un pedazo de entrenador como David Blatt, ¿no? Caso de Panathinaikos, repite prácticamente el bloque, y a diferencia de Olympiacos, que quizás pues ha ido a buscar un poquito más en el mercado jugadores que más asequibles de precio, me imagino por todo el tema de los recortes, el caso del Panathinaikos pues ha recurrido a viejos conocidos como puedan ser Roko Ukić, como pueda ser Mike Batiste, muy muy significativo este fichaje, y como curiosidad tiene un jugador chino, Sang Ping, un ala pivot de 2'5 y 28 años, que bueno, pues dará un poquito pues ese contrapunto, ¿no? de un jugador de que viene de la Liga China.
Nos fijamos en el equipo español de este grupo, en el Baskonia. A ver, ¿qué puede hacer en Europa el Baskonia este año?
Bueno, un poquito también lo que comentábamos, hay ciertos entrenadores que que bueno, pues tienen su manera de transmitir su baloncesto a sus jugadores. En este caso Sergio Scariolo es un, bueno, pues es un pedazo de entrenador que normalmente sus equipos empiezan a funcionar a partir de Navidades, ¿no? Yo creo que eso es un poco, por lo menos lo que su trayectoria nos ha demostrado. Muchas novedades en el equipo de Baskonia. Seguramente el nivel de exigencia pues ha bajado un poquito en cuanto a que, bueno, pues no se les va a exigir tanto desde el primer día como venía sucediendo en los últimos años. Yo creo que todo el mundo es consciente también de que el presupuesto ahora mismo no es el de otros años, y bueno, pues una sintonía total entre José Anquerejeta y él que seguramente hará que, en la medida que los jugadores pues más jóvenes como Coser o como Hurtel, por ejemplo, pues den un paso adelante y sean capaces de tener más madurez en su juego, yo creo que eso va a ser el uno de los factores clave para que Baskonia pues pueda optar a estar entre los mejores.
Es el análisis de los cuatro grupos de la Euroliga 2013-2014 de José Luis Galilea. Hará la opinión de Paniagua, de Pilar Casado, de Rubén Parra, y enseguida la conversación, la charla que hemos mantenido con Dimitris Diamantidis. Bueno, ¿qué te parece esta nueva edición de la Euroliga, Pani?
Como siempre, muy interesante. Yo creo que hay muy buen nivel en los cuatro grupos. Hay algunos que son más fuertes que otros grupos. Evidentemente, el grupo de la muerte, yo diría que es el que tiene a Barcelona, Chesca y Fenerbahce. Y por si fuera poco, el Partizan. Es decir, hay tres campeones en un grupo de seis equipos. Tengo la impresión de que los dos equipos españoles, Barcelona y Real Madrid, que son los que pueden, de los cuatro que tenemos, ¿no?, son los que pueden aspirar seriamente a la Final Four. Esto es muy largo y estamos en el día cero, es decir, ni siquiera ha comenzado la competición, pero a priori, ¿no? Y luego hay un equipo que me parece que debería estar en la Final Four. Siempre tiene mucha presión. El año pasado esa presión le costó el puesto y la salud a Simone Pianigiani, al grandísimo entrenador italiano, que hablo por lo tanto del Fenerbahce, con un presupuesto monumental que se acerca este año a los 30 millones de euros. Digo bien, 30. Es decir, 30 veces, si no me equivoco, el Fuenlabrada. 30 Fuenlabradas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el Fenerbahce, además teniendo, como decía Galis, a Obradovic en el banquillo, y un jugador que a mí me parece que está alcanzando ya unas cotas. O sea, si hablábamos de Mirotić, que se sale en Europa para ir mirar a la NBA ya de cara, el señor Bogdanovic está en un nivel altísimo, y a mí me apetece mucho verle jugar a ese nivel competitivo. Me gustaría que jugara la Final Four, me gustaría que la jugaran los cuatro españoles, pero es probablemente una imposibilidad metafísica, ¿no? Que no es improbable, ¿no? Entonces, en ese sentido, el siguiente equipo al que me gustaría ver es al Fenerbahce, y casi yo te diría que le doy como favorito, porque les he visto entrenar, he visto cómo trabajan. Es verdad que tienen que pulir aspectos defensivos, pero bueno, yo creo que vamos a ver un Fenerbahce con una vocación defensiva, aunque no defiendan como otros equipos han defendido de Željko Obradović, pero tiene un poder de fuego extraordinario, y Bogdanovic, por lo que le he visto y por lo que me dicen en su cotidianidad, está en unos niveles estratosféricos.
Pani, escuchándote, me falta un equipo en la final a cuatro, entendiendo que pones a Barça, Madrid y Fenerbahce.
Pues quizá otra vez el Chesca. Quizá otra vez el Chesca. También el Maccabi va a estar ahí, porque creo que el proyecto de David Blatt, eso es al menos lo que a mí me han dicho, ¿no?, en Maccabi. Yo creo que el proyecto va a estar más redondo en el segundo año. El año pasado, digamos, fue un año de arranque, pero a mí me parece que una Final Four muy coherente podría ser Real Madrid, Barcelona, Chesca y Fenerbahce.
Muy bien. Pilar, de la Euroliga 2013-2014, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué esperas?
Hombre, para empezar, me sobran equipos. Yo, al hilo de lo que estábamos hablando ahora con Jordi Bertomeu, ¿qué queréis que os diga? Si esto camina hacia una Euroliga cerrada, a mí cosas como el Anter, el Brussel, Estrasburgo, el Bayern, etcétera, etcétera, me siguen sobrando. Creo que hay un aliciente, y digo aliciente porque, claro, tú imagínate a aquellos que no se clasifiquen para el top 16. Les va a tocar la cruz de jugar la Eurocup, que todos sabéis es una competición muy larga, muy dura, con muy poco premio, al que algunos, sinceramente, poca gracia les puede hacer caer. Para que alguien se centre, pues es un sistema parecido al de la Champions. El que no pasa a las eliminatorias se tiene que ir a la segunda competición,
sí, Europa League, sí.
A la Europa League. Pues esto es exactamente igual. Quiero ver también qué aportan al espectáculo el cambio de normas. Hombre, me parece que va a ser muy dinámico, por ejemplo, que se vayan reduciendo los descansos entre cuartos, que los tiempos muertos haya posibilidades de que no sean de un minuto, sino solo de medio. Vamos a ver si eso, en general, favorece el espectáculo. Pero, insisto, me siguen sobrando algunos equipos. A mí el año pasado se me hizo muy largo. Creo que algunos equipos lo pagaron. Y en el caso de los grupos, coincido que el de la muerte es el del Barça. Es decir, el campeón puede estar perfectamente ahí. Y luego tengo muchas incógnitas. Ahí en cada grupo hay un par de equipos que me generan muchas dudas, en el sentido bueno y en el malo. Es decir, tengo que empezar a ver partidos para ver más o menos a qué nivel pueden estar.
Bueno, de inicio, después la historia, como tú dices, cambia muchísimo. Pero danos tus cuatro equipos ahora mismo, ya antes de que empiece la competición, para estar en la final a cuatro.
Yo metería Barça, Fenerbahce, CSK y Madrid.
Ah, me iban pasando los equipos y digo, no metes al Real Madrid con
sí, hombre,
el plantillón,
sí, es que
tiene.
Claro, es que tengo tres en el primero y el Madrid. A ver, que nadie... A ver, me encantaría equivocarme y no ver a Olympiacos, pero claro, me parece que se ha dejado bastante lastre por el camino con todo lo que ha vendido este verano. Y es verdad que nos pueden dar muy buena primera fase y muy buen top 16 equipos del grupo del Caja Laboral, que me parece, sinceramente, yo quiero ver también cómo está Scariolo de aquí en adelante, porque como decía bien Galis, los equipos de Scariolo empiezan a funcionar más adelante. No sé si se lo puede permitir eso en Vitoria, ver por ejemplo al Lokomotiv, es decir, hay cosillas interesantes que quiero ver cómo evolucionan, pero vamos, chances de estar en Final Four, porque siempre hay alguno que se cuela ahí con el que uno no cuenta, ¿no?
A ver, Parrita, que tengo muchas ganas de escucharte, venga.
Yo estoy muy con el comentario que acaba de hacer Pilar. A mí me parece una competición demasiado larga y luego lo pagamos y la gente se queja de que a la selección en verano no van jugadores. Normal, si juegan 50 o 60 partidos por año es imposible que luego puedan estar todo el verano jugando con la selección. Me parece muy larga y que para ser una competición de lustre hay muchos equipos que no le dan ese lustre a la competición, por lo que acaba de decir Pilar, ni más ni menos. Sí, estoy con el profe también en que tengo muchísimas ganas de ver al Fenerbahce, al que yo el año pasado le daba como aspirante a Final Four y se pegaron un viaje tremendo. Pjanic es un técnico brutal, pero no pudo hacerlo, y yo creo que si alguien puede es Zenko, y si no, que cierre el chiringuito. O sea, si con Zenko tampoco consiguen dar ese paso adelante, pues que coja los 30 millones y se vayan al casino, se lo jueguen al 23 rojo o negro, que la verdad no sé si es rojo o negro, ahora lo estoy diciendo, y que se dediquen a otra cosa. Tiene muy buena pinta ese equipo. Espero mucho del Madrid. Creo que este puede ser el año del Real Madrid. Lo dije el año pasado y creo que este año es mejor equipo que el año pasado. Y espero mucho del Barça. A mí el Barça supongo que tardará un mes o así en coger el ritmo, un mes y medio, depende de lo que tarde en acoplarse. Pero la plantilla del Barça, ojito con la plantilla del Barça. Ojito a que Navarro se recupere y empiece a volver a tener sensaciones. Ojito a Papanicolaou, ya Dorsey ha dejado ya imágenes de lo brutal que puede ser Tomic, y de un tío de que no se habla mucho, que me parece un grandísimo jugador a lo de esto, que es Maxi Lampe. El Barça tiene una artillería pesada, la mar de pesada y brutal. El cuarto en discordia, pues yo no metería al CSK, yo al que metería es al Olympiacos. ¿Por qué? Pues por un simple hecho de respeto, el respeto que no le tuve el año pasado, el respeto que se merece un equipo campeón, y es que nos demostró a todos que a un equipo que ha sido campeón de Euroliga hay que respetarle, aunque te parezca inferior a priori a los grandes equipos de Europa.
Es cierto, dos años consecutivos que no le hemos dado casi ninguna opción a Olympiacos, y después ha pasado lo que ha pasado. Hablabas tú de 50-60 partidos, yo creo que te quedas corto en algún caso como el del Barça y creo que también el del Real Madrid, que han superado los 80 partidos
de la última
temporada.
Lo he dicho, según lo he dicho, me he acordado de la rueda de prensa de Lasso en semifinales, me parece que fue contra el CAI, creo que fue cuando hablé con él, y me dijo, joder, es que tú date cuenta que nosotros ya llevamos 70 partidos jugados y nos queda esta eliminatoria, y si la pasamos, la final.
Sí, sí, son cifras es brutales. No son, y espérate, 50, son, como hablábamos 70. Con Jordi Bartomeu, que se acaba de definir cómo quedan también los compromisos de selecciones. Pero bueno, eso es a corto medio plazo. Galis, tus cuatro para la Final Four de la Euroliga.
Bueno, pues para mí serían Barça, Real Madrid, Fenerbahce y Olympiacos. Y creo que como posible sorpresa pueda estar el Lokomotiv, que tiene un equipo muy interesante, repite muchos jugadores de los del año pasado y ha mejorado mucho la plantilla. Creo que puede ser uno de esos equipos a tener en cuenta.
Bueno, tenemos estos grupos de seis equipos cada uno, pasan cuatro al top 16, se forman dos equipos de ocho, ya lo sabéis, y estos ocho que no pasan caen a la Eurocup, como comentábamos. Vamos a escuchar, gracias a la amabilidad de la empresa 2K, que comercializa este videojuego NBA 2K14 ya con los equipos de la Euroliga, la entrevista con Dimitris Diamantidis. Antes, ¿alguna cosita más de la Euroliga, Galis?
Bueno, interesante también, yo creo, el proyecto de Bayern Múnich, ¿no? Encabezado por un genio como es Pesic, ha hecho un equipo, creo que muy a su medida, con muchos jugadores jóvenes. Es un entrenador durísimo en cuanto a todo, a entrenamientos, a exigencia, a su manera de expresarse. Y bueno, pues creo que hay dos jugadores ahí, por ejemplo, también a poder seguir, como son Niha Jedovic, que ya estuvo en el Barça y que viene de hacer un Eurobasket sensacional, y Robin Benzing, el alero alemán también de 2'8, que creo que son dos jugadores muy, muy, muy interesantes.
Bueno, pues cada semana Territorio Euroliga con José Luis Galilea, y ahora uno de los mejores, Galilea también lo es, de los mejores como jugador y como comentarista, pero sobre la pista ahora, 33 años, Dimitris Diamantidis, jugador del Panathinaikos, entre otros títulos, tres Euroligas. Dimitris Diamantidis, hola.
Hello to Showtime.
Bueno, esta semana empieza la nueva edición de la Euroliga y de inicio nos gustaría saber qué espera de la competición. Parece que, con el respeto que hay que tener al vigente campeón, el Olympiacos, el Real Madrid, el Barcelona y el Fenerbahce se han reforzado mucho.
La Euroliga en general presenta un nivel muy alto. Los clubes que participan tienen mucha calidad, tanto jugadores como entrenadores. Por ejemplo, el Barcelona es uno de los mejores. Ha ganado recientemente, no hace mucho, el título y ha participado en muchas Final Four. Lo mismo que el Real Madrid, es un club histórico con grandes jugadores, además han mejorado el equipo. Y el Fenerbahce intenta cada año presentar un equipo ganador y competitivo. Ahora con Obradovic como entrenador y con su gran experiencia, seguro que irán un paso más allá.
Ahora vuelvo a territorio Euroliga, pero tengo interés en saber qué opina de la actuación de Grecia en el Eurobasket y que a día de hoy no tenga plaza en el próximo Mundial.
Todos los jugadores dan el 100% con la selección. Lamentamos lo que ha pasado. Aún y las lesiones, han trabajado mucho durante el torneo, con partidos cada día, en un campeonato que ha sido muy duro, han buscado la mejor opción para tener el mejor rendimiento. Y sobre el próximo Mundial, no es bueno que no estemos clasificados, pero habrá que esperar a que se decida a qué equipo se invita.
Le pregunto ahora sobre Vasilis Spanoulis. Ha sido el MVP de las dos últimas ediciones de la Euroliga. ¿Cree que es el jugador más determinante en Europa? Y sobre todo, ¿qué opina de esa opción de renovar, de seguir en Olympiacos? ¿Es la mejor para él?
Vasilis Spanoulis es uno de los grandes jugadores de Europa. Lleva años compitiendo a un nivel muy alto. Jugando con Olympiacos ha conseguido dos Euroligas consecutivas, pero no quiero comentar su decisión de seguir en ese club porque es una decisión muy personal. Y la respeto. Él mejor que nadie sabe por qué quiere continuar en Olympiacos. Lo único que quiero decir es que le deseo lo mejor para esta temporada en lo personal y profesional, y que pueda rendir a un nivel tan alto.
Hablemos un poco de usted. ¿Por qué nunca ha elegido el camino de la NBA o de jugar en otro club europeo como otras grandes figuras del baloncesto?
La NBA es una opción, pero no tuve la oportunidad que me eligieran y siempre he preferido continuar en Europa, en el baloncesto europeo y jugando en un club de máximo nivel como el Panathinaikos. Estoy feliz además y nunca he pensado en cambiar de equipo en Europa.
Y ya para acabar, ¿qué cuatro equipos cree que estarán en la Final Four de la Euroliga?
Es muy pronto para hacer predicciones. ¿Qué cuatro equipos estarán en la Final Four? Prefiero no hacerlo, pero quiero insistir en el talento que hay en los equipos y en el nivel de los partidos que podremos ver. Ya veremos al final de la temporada qué cuatro equipos estarán en la final de la Euroliga.
Muy bien, Dimitris Diamantidis, un saludo y nos despedimos para este programa, por favor.
I'm Dimitris Diamantidis, hello to Showtime.
Bueno, un apunte que me queda en territorio Euroliga, y es que gracias a la Euroliga regalamos un videojuego NBA 2K14 que, insisto, como gran novedad en esta edición incluye a los equipos de la máxima competición continental. A ver, lo vamos a hacer muy fácil, ¿eh? Desde hoy, claro, eso depende cuando escuches el programa, pero desde este lunes día 14 de octubre, que es cuando grabamos el programa, hasta el lunes día 21 a la 1 de la tarde, debéis decirnos en qué ciudad se va a jugar la Final Four de la Euroliga 2014. Fácil, ¿eh? El nombre de esa ciudad europea que va a coger la Final Four de la Euroliga el año que viene. Formas de concursar, muy fácil, a través de nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, todo junto, y también a través de Twitter, @copeshowtime. Sorteamos ese videojuego NBA 2K14, bien para PS3, bien para Xbox, depende de la plataforma que tú tengas, desde el lunes 14 hasta el lunes 21, una semanita, lunes 21 a la 1 de la tarde, cerramos el concurso. ¿Qué ciudad europea acoge la Final Four de la Euroliga? I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. No es lo mismo sin ti, Pilar. A lo mejor esta es una frase que te ha dicho mucha gente, pero que, por ejemplo, yo repito, esta sintonía, sin después de escuchar tu voz, no es lo mismo. Le hemos dado una vuelta a lo de la actualidad de la Liga Endesa para repasar lo que está pasando y lo que es noticia, y le hemos pedido, tiene a bien Pilar Casado, cada semana repasar su 5 ACB, es decir, o jugadores, o hechos, o situaciones, o datos. Bueno, Pilar, el 5 ACB de la primera jornada.
Pues mira, vamos a empezar por una cifra redonda, que son 25. Los puntos anotados por Justin Tolman en el Palau ante el Barça, y a solo una canasta se quedaron otros tres: Sekulic, Andrés Miso y Lamont Hamilton. 8 el número de asistencias, no que repartió uno, sino tres jugadores: Eurtel, Bernie Rodríguez y Kino Colom. De 13 en 13... rebotes, en este caso capturaron Ivanov, Augusto Lima y Larsen, que es sin lugar a dudas otro de los nombres propios de la jornada. El vivo del Manresa ha batido el récord de precocidad del danés. Recordemos que el récord estaba establecido por Ricky Rubio en noviembre de 2007, cuando estableció la mejor valoración de un jugador menor de 19 años en la historia de la Liga Endesa. Pues Larsen lo dinamitó ayer con sus 37 de valoración. Habrá que ver si es el MVP, porque recordemos que queda un partido aplazado para la jornada del martes, que es el Real Madrid de Valladolid. Y con 17 años, 5 meses y 10 días, Domantas Sabonis se convierte en el jugador más joven de la historia en vestir la camiseta de Unicaja en la Liga Endesa.
Es lo más destacado de esta primera toma de contacto con la nueva temporada de la Liga CB, de la Liga Endesa. A ver, Miguel Ángel, el otro día ya en la antena de la COPE hacías un perfil de Domantas Sabonis. Qué buenas sensaciones ha dejado este chico, bueno, los imberbes al poder en esta primera jornada, ¿eh?
Bueno, yo le vi entrenar, ¿no? Y además le vi entrenar con gente de la casa. Me estaban analizando un poco sus aspectos positivos, los más negativos, siempre muy suavizados los negativos. Y al final la conclusión a la que se llega es que estamos hablando de un jugador que tiene el baloncesto en su ADN, que yo creo que puede ser un jugador muy interesante, que por cierto ha rechazado, y eso sí que me consta, 3 o 4 ofertas de universidades muy, muy interesantes de la Liga NCAA estadounidense, de la Liga Universitaria. Allí ya sabes que le podían garantizar pues 4 años de beca de estudios y jugar para ellos. Otra vía quizá para llegar a la NBA, más... menos habitual de lo que generalmente ha sido en el baloncesto español. Hubo una generación en donde se fueron muchos jugadores a la NCAA, ahora se van muchos menos y desde luego de mucho menos nivel, pero también es una opción que tenía encima de la mesa y ha preferido formarse en Unicaja con los muy buenos entrenadores que tiene en la cantera, y además sabiendo que Joan Plaza no tiene miedo a darle este tipo de oportunidades. Es un jugador versátil que conoce muy bien el juego, cosa que es muy importante. Es un jugador inteligente desde el punto de vista baloncestístico. Tiene todavía cosas que pulir, entre ellas su velocidad lateral y sobre todo el desplazamiento lateral en defensa. Y luego tiene una que es inevitable, ¿no? Que es la presión del nombre, mejor dicho, del apellido. Esa no se la va a poder quitar y siempre va a ser, hasta que demuestre lo contrario, y va a tener que demostrar mucho para ello,
El hijo de Sabonis.
El hijo de Arvidas Sabonis, madre mía. Sí, lo decíamos el otro día. En este caso es que lo va a tener complicadísimo para superar al padre. Estamos hablando de historia viva del baloncesto.
Claro, claro. Superar al padre me parece imposible. En todo caso, podrá.
Bueno, imposible no hay nada, ¿no? Pero es que en otro caso a lo mejor es más fácil. Pero
claro,
es que en este.
Si este chico a mí me daban, pues hombre, por uno de los entrenadores, ¿no? Me decía de 0 a 10, este chico puede llegar a un nivel 8.5. Bueno, un nivel 8.5. Es un notable altísimo, casi sobresaliente, es decir, ganar dinero en ACB, ser un jugador importante, sí, previsiblemente titular, incluso algún equipo que te considere muy especializado en tu función, pues puede llamar, algún equipo de la NBA me refiero, puede llamar a tu puerta, pero claro, cuando tu padre tiene 9.9 es lo que dice Parra, ¿no?, hasta cierto punto, y también tienes tu razón, Albert, se puede hacer. Porque evidentemente puede dar el 9.9 o el 10, pero superar eso es tremendo.
Sí, el tema es que un 8.5 de Somantas puede ser un 4 en la escala absoluta de Sabonis.
En la escala Sabonis.
Esa escala Sabonis, eso ha estado bien, Parrita. Pilar, no sé si de la pista quieres comentar algo. Si no de despachos, bueno, estamos a la espera de director general en la ACB. A lo mejor hay nombres por ahí que podemos ya poner sobre la mesa y tenemos nuevo director de arbitraje.
Sí, en el caso del director de arbitraje, bueno, para la gente del mundillo, Paco Monjas es una persona muy conocida, que no es que estuviera fuera, ni mucho menos, porque ha seguido estando relacionada. De hecho, era habitual verle acompañando a los árbitros y haciendo otro tipo de tareas mientras han estado Mateo Ramos y Alberto García Chapuli al frente del departamento de arbitraje. En el caso del director general, me parece a mí que se está poniendo el tema un poquito cuesta arriba. Entre otras cosas porque la guerra es tan sumamente abierta, porque en esta historia hay dos bandos. La descapitalización ha corrido a cargo de José Enquerejeta, que ha encontrado un gran aliado en el Barça. Otra historia es lo que hacen Madrid y Unicaja, que ahora mismo, bueno, pues intentan dominar el otro frente, encontrar un ejecutivo que no haya tenido relación alguna con ningún club de básquet anterior, pero sea un profesional de esto, cuesta lo suyo. Mientras tanto, pues bueno, se está ahí, no hay un vacío de poder, porque realmente no lo hay, pero evidentemente el hasta ahora presidente, que ahora pasará a ser presidente de honor, que es Eduardo Portela, también tiene que aprender a estar no en un segundo, sino en un tercer plano. Es verdad que a nivel institucional se irá representando la liga como tal, pero la búsqueda de ese ejecutivo me parece que, hombre, no se quiere que se retrase demasiado, pero cuesta lo suyo, ¿eh? Cuesta lo suyo porque en muchas ocasiones hay clubes que no van a dar el brazo a torcer.
Esperemos que no se convierta esto en una guerra abierta entre unos y otros, que siempre ha habido bandos,
sido,
pero que no vaya
siempre,
más.
Lo ha sido claro. Siempre, además se ha trasladado esta guerra a la Euroliga. En el asunto de las votaciones, de las licencias y demás, se extrapola por aquello del peso que tiene ACB ahora mismo en la Euroliga como competición, no como estructura directiva, ni muchísimo menos. Pero, bueno, pues como digo yo, hay amigos y menos amigos.
Bueno,
¿sabes qué pasa? Que,
a ver, Pani.
No quiero tampoco ir de pedante, ¿no? Pero cuando les explico a mis alumnos del IE resolución de conflictos, lo que nos puede pasar en la CB es que el bando, digamos, Unicaja-Barça puede presentar o puede poner un nula hosta, un nihil hosta, ¿no? No hay obstáculo, a un candidato concreto, a lo mejor de un perfil catalán. El Real Madrid y el Unicaja puede poner su no hay obstáculo a un perfil de un periodista muy vinculado al baloncesto que puede ser una persona, y además lo ha demostrado también, igual que el otro, ¿no? Con una gran capacidad. Y en este tipo de situaciones, cuando hay dos bandos y cuando los dos presentan buenas candidaturas, ¿no? Y ambos están dotados y capacitados para hacerlo bien, pero la guerra es tal que ninguno de los dos da su brazo a torcer, habitualmente el conflicto se resuelve eligiendo a un tonto. Es decir, no me refiero a un tonto de baba.
No,
pero
yo te entiendo. Para no contentar ni a unos y descontentar,
exacto,
a otros, pues hacemos una cosa. Término medio, pero que a lo mejor no reúne lo que necesita el cargo.
Yo siempre digo, en términos de la antigua Roma, Claudio, que luego resultó ser un emperador cojonudo, ¿no? Pero que en su momento era considerado un tío, pues aparte de tartamudo y un poco lelo, pues muy incapacitado, ¿no? Y generalmente eso se resuelve siempre así. Espero que no. Espero que las cabezas frías prevalezcan y cualquiera de las candidaturas que se han presentado, que a mí me han llegado hasta ahora los nombres, pues están bien. Es decir, tampoco el director general de la ACB tiene que construir cohetería en Nuevo México. Es decir, es un, como nos decía Jordi Bertomeu, es una liga que ya lleva años funcionando y, bueno, podemos criticarle, la criticamos mucho, pero quiero decir, el hecho de que esté descabezada y siga funcionando indica
que tiene una cierta vida propia, pero sí que es verdad que se necesita una persona que esté ahí en el puesto más alto ejecutivo, ¿no? Trabajando esencialmente para los clubs y para mejorar el producto. Y yo espero que, como habitualmente el conflicto siempre se resuelve, este conflicto en concreto, y además se estudia, ¿no? Y es muy atractivo. Y hay muchísimos ejemplos en la vida cotidiana, en la política, en las artes, para elegir a alguien, ¿no? Que sea un hombre de consenso, que yo espero que en la ACB prevalezcan, como digo, las cabezas frías y elijan a alguien realmente potente, no un candidato de consenso que luego resulte pues que digamos que es un mantenedor más que un ejecutivo, ¿no?
Bueno, pues así está la Liga ACB, la Liga Endesa en la pista y en los despachos. Más cosas.
En Liga Supermanager.
Sí, enseguida llega la actualidad de la NBA. Antes, ese espacio de José Luis Gil, nuestro community manager, con la liga ya en marcha y, sobre todo, muchas gracias. Podríamos decir mil gracias, ¿no?
Más de mil gracias. Teníamos una ilusión, que era poder llegar a este 120 y decir aquello de más de mil gracias. Y hay que darles las gracias a esos más de mil copenautas que se han inscrito en nuestra liga privada Cope Showtime y que han sido capaces de inscribir su equipo, evidentemente con esa contraseña. Es emblema de este programa, es emblema de nuestra liga, que es la contraseña de Canastón, con mayúsculas.
¡Canastón!
¡Esa misma! La contraseña de nuestra liga privada que ha arrancado con, ojo al dato, que decía aquel, más de un 200% de incremento de equipos respecto a la primera jornada de la pasada temporada, que no está nada mal.
Y por cierto, que levante la mano el guapo que lleve a Rasmus Larsen en el equipo. A ver.
¡Un momento! 106,60 y me quedan dos. ¿Tú qué?
Yo 41,50, 41,60 y me quedan dos.
¿Pero ni? ¿Cómo?
Sí, sí.
¿Cómo?
Es que he estado tanto invirtiendo tanto tiempo en promocionar la liga que no...
¡No! ¡Excusas baratas, por favor! Bueno, te puede hacer que igual ahora en el Real Madrid y Valladolid mis dos que me quedan se la...
No. Deben ser los mismos que llevo yo.
Uno,
o sea, que no te preocupes,
de ellos Gil. Casi el mismo y casi el que llevamos todos. Bueno, consejo de cara ya a la jornada número 2. El consejo primordial, encima por encima de cualquier otro. Llega la hora de hacer pasta. Hay que sumar broker. Arrancamos con 6 millones y medio de presupuesto y el objetivo es plantarse lo antes posible en los 10 millones. A partir de ahí sí que se pueden hacer cositas, más pensando a medio o largo plazo, de hacer pues objetivos interesantes y objetivos de ganar ligas privadas como las de nuestro programa. Para eso hay que fijarse en los jugadores que están en broker. Por ejemplo, en la pintura. Opciones interesantes. Nacho Martín, está con 1.021.000 ya y haciendo 2.78 o más subirá de precio, o sea que el jugador de Gran Canaria es una opción interesante. Cómo no, uno de los héroes de esta primera jornada, Shermadini, el jugador de CAI Zaragoza, con un -8.27 te asegura ganar pasta seguro. Y Tili, el pivote UCAM Murcia, que está en 604.000, le piden 0.48, o sea que si te mandamos un poquito más justos de dinero, también es una opción interesante para ir consiguiendo pasta. Sí, Rasmus Larsen, el jugador de la Borussia Dortmund. Pensad una cosa, está en 139 esta jornada, todo lo más en 160 la siguiente, 184 la siguiente y 211.000 euros la siguiente. Que sí, que va a subir de broker y de valoración las próximas jornadas, pero pasta, pasta, pasta. Lo que se dice pasta no vamos a hacer. O sea que posición de aleros, Rafa Martínez, el hombre de Valencia, muy buena impresión la del equipo naranja en la primera jornada, le piden 0.82, está en 658.000, hombre, interesante. O Ricciotti, 595.000, le piden -11, o sea que va a subir de cotización seguro. Y aquí sí, en este punto, nota a pie de página, Papanicolaou. Si creéis que Papanicolaou va a ser un jugador top en esta liga, ahora es el momento. 820.000, porque si no, será jugador top, subirá de cotización y nos las veremos y nos las desearemos para ficharlo. Y en cuanto a bases, pues hombre, dos nombres que prácticamente están en la cabeza de todo el mundo. Albert Ulibe, 774.000, le piden unos 73 o más. Rodrigo San Miguel, 597.000, le piden un -10. O sea que, vamos, este también va a subir de cotización seguro la próxima jornada.
Bueno, bueno, ¿cómo se le ha currado José Luis?
¡Un momento! Que hay que otra cosita, nada, que premiaremos al manager de cada mes. Y le regalaremos al premio, al nuestro mejor copenauta de cada mes, un balón, el balón oficial de la Liga ACB, balón de la marca, déjame, es que tú antes has alardeado aquí, Community Manager, Community, será un balón de la marca Spalding. Spalding, anunciado ahora por el Community Manager. ¿Cómo es eso?
Bueno, el primer mes de competición con esas tres jornadas. A Galilea y a Paniagua no les voy a pedir su opinión sobre el Supermanager porque, como dice Parra, están para evaluar y no para jugar. Pero a Parra y a Pilar, que sé que tienen equipo, ¿cómo os ha ido?
100-4 y me quedan los del Madrid, claro. Me he comido, que conste, la lesión de Ryan Toulson.
Sí.
Y la lesión inesperada de Lucas Oliveira, los problemas a la rodilla.
Las vacaciones es lo que tienes.
Eso porque no escuchas el Showtime en cadena del sábado.
Es.
Lo explicó tu amigo Joan Plata.
Estoy en 80.
Ya, pero es que no podía hacer cambios. Ya. El programa del sábado ya no podía.
Ya, bueno.
Estoy en 80 y me quedan 3.
Bueno, hay que empezar poco a poco. No os preocupéis que el leñazo ya me lo he metido yo. Pani, ¿qué decías?
Que el hombre este está en 80 porque está más pensando en Indy Martínez que en el manager.
¿Y esa de qué juega?
Esa pedrada me durará durante mucho tiempo, profesor.
¿Ves? Ya sabía yo.
Por la que te va a caer.
Sí.
¿De qué jugaría Indy Martínez en la CB, Parra?
No me tiene la lengua.
Hasta aquí el Superman, ¿eh?
No me tiene la lengua.
Ahora la NBA, que le tiramos de la lengua, venga.
¡Caras tontas!
En BBVA damos un paso adelante con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en yosoyempleo.es.
Abrimos territorio de la NBA, faltan 15 días más o menos para que arranque la competición, como siempre depende cuando escuches este capítulo 120 de Showtime, y arrancamos con lo que es actualidad, Parra, repasando lo que ha dicho Kobe Bryant en China, donde están los Lakers, básicamente hablando de su recuperación, recordemos, rotura, tendón de Aquiles y esos problemas casi crónicos en sus rodillas.
Vino a decir que iba a empezar a entrenar hoy mismo. Que esta tarde iba a salir a pista, a corretear por pista, que después de haber estado mucho tiempo corriendo en su cinta, la cinta está con cámara antigravedad para no soportar todo el peso de su cuerpo, fue aumentando la masa corporal que soportaba en esa carrera en cinta hasta llegar al 100%, hasta aguantar todo su peso, y a partir de hoy ya va a empezar a corretear. Dice que no sabe cuándo podrá estar de vuelta, que hasta que no tenga un entrenamiento con contacto 5-5 como tal no lo sabrá, pero que se encuentra muy bien y que poco a poco va adelantando, va haciendo pasito a pasito más corta esa recuperación, y esperemos que cuanto antes pueda estar disponible para que los Lakers cuenten con él, porque falta, desde luego, le va a hacer a los angelinos.
Bueno, dio el susto Derrick Rose, o como mínimo nos metía muchos el miedo en el cuerpo al no viajar con los Bulls a Río para disputar otro partido de pretemporada. Parece que solo ha quedado en eso, en unas pequeñas molestias en esa rodilla que
a
le tuvo 526
global, no sé
días apartado.
Quedado, ¿eh? A
¿qué?
Nivel global, no sé yo cómo habrá quedado eso, porque que vaya la NBA a Brasil y que la mayor estrella del partido no se encuentre presente.
Ya, que como mínimo no viaje, ¿no? Ya. Bueno, sí, ya sabemos que eso funciona así, ¿no? Pero bueno, veremos si tiene consecuencias o no. En principio no debe tenerlas, tampoco vamos a ser más papistas que el Papa.
No.
Pani, yo te quería preguntar hoy por dos nombres, dos entrenadores, mirando a los banquillos. Tal vez los más jóvenes de esta temporada son Jorger, 39 años en Memphis, y Stevens, 36 años en Boston.
Los dos muy buenos. David Jorger es un entrenador. El otro día además hablé con el general manager de Memphis, que curiosamente es un periodista, que es uno de los el mejor en esto que voy a decir ahora, que es Moneyball o Advanced Metrics, que es una estadística diferente a lo que conocemos, basada más en conceptos matemáticos. Es complicada. Estuve el año pasado en una conferencia en el MIT y la verdad es que es complicadísima, pero es muy, muy certera. Y este periodista, John Hollinger, ahora es el general manager y lo ha elegido a dedo, es decir, lo ha elegido personalmente, es un fanático de esta historia de Advanced Metrics, que, uh-huh. que parece ser que funciona muy bien. El equipo yo creo que va a jugar de una manera un poco diferente a como ha jugado hasta ahora. Tenemos una gran suerte porque es Marc Gasol adicto, lo cual quiere decir que no es tonto.
Eso es muy bueno.
Es decir, que el entrenador es listo, porque Lionel Hollins tuvo que aceptar que Marc Gasol, y sé que me vais a entender en lo que digo, ¿no?
y los aficionados también. El Lionel Hollins, el anterior entrenador, tuvo que aceptar el crecimiento de Marc Gasol, pero no tenía, digamos, una credibilidad en él como estrella, ¿no? A pesar de que él dio el vistiplau, como se dice en catalán, el visto bueno, a que le aumentaran el sueldo y le pagaran como un sueldo de estrella. Pero no era un hombre muy proclive a Marc Gasol, y sin embargo Jorger sí lo es, con lo cual yo creo que el subidón que va a tener Marc Gasol, que ya me parece uno de los dos mejores pivots de la NBA, tres como mucho mejores pivots de la NBA, se va a mantener ahí. Yo creo que vamos a ver un Marc Gasol por lo menos con una gran confianza de su entrenador, cosa que es muy importante. Es decir, independientemente de que tú seas un gran jugador, si tu entrenador tiene una creencia en ti absoluta, el jugador todavía tiene psicológicamente, primero, un compromiso con el entrenador, y segundo, tiene un incentivo para hacerlo todavía mejor.
Bueno, por tanto, pues, dicho queda.
Estamos en muy buenas manos. Y luego, Brad Stevens es otro genio, otro también de los que ha introducido Advanced Metrics en la NBA. Todos le conocemos de su periplo en la Universidad de Butler, una universidad milagro, una universidad pequeñita, modesta, en un estado donde Indiana, donde el baloncesto, pero no ya el baloncesto profesional con los Pacers, que ese es el que menos, sino el baloncesto universitario y el baloncesto escolar son una auténtica religión. Es decir, hay en partidos escolares en el estado de Indiana puede haber 9 o 10 mil personas viendo un partido entre dos institutos. Y este es un chico, y digo chico porque tiene 35 años me parece, es un chico extraordinario desde el punto de vista de gestión de grupo. Yo creo que con el equipo que tiene, que es mayoritariamente para crecer, ¿no? Es un equipo relativamente joven en términos de NBA, lo va a hacer francamente muy bien. Tiene una asignatura para, o bien aquí saca el PhD, el doctorado magna cum laude, o se la pega, que es manejar a Rajon Rondo, que es muy difícil porque no se sabe manejar ni el propio Rondo a sí mismo. Y yo creo que si supera ese Rubicón, va a hacer una aceptable temporada. Pero yo creo que es un fichaje a medio plazo, a medio largo plazo para los Celtics. Este puede ser un entrenador que marque una época ahí. Estoy hablando de un club que ha tenido a Auerbach, a Bill Russell,
claro,
a Casey Jones de entrenador. Este chico es formidable. Y luego es muy inteligente porque no tiene manager. La que le lleva los asuntos es su mujer, con lo cual es doblemente listo.
Bueno, ahí es importante que no se separe, claro, porque si no va a tener que buscarse la vida por otra parte. Por cierto, Parrita, que tiene un Excel donde va mirando y apuntando todo lo de la pretemporada, dice, bueno, cuidado con Toronto y con los Pelícanos, entre otros.
Con Toronto son muy optimistas porque se han quitado la lacra Barniani, lo siento mucho por Nueva York, y
vas en dirección contraria a todo el mundo.
Sí. Y yo creo que no son tan malos como los pintan. A mí me parece un equipo interesante que puede hacer sus cosillas. Dependerá todo del primer mes y medio de cómo arranquen. Evidentemente, si arrancan perdiendo 10 de los 12 primeros partidos, pues a partir de diciembre se apuntarán a la pelea que va a haber por el Tanking Wiggins de este año.
No, cuidado, Parra. Perdona que te interrumpa, que sabes que no me gusta hacerlo, pero como se dé ese escenario, yo creo que Gallis puede ir calentando, porque van a tirar de lo que sea con tal de perder partidos, porque ojo, claro, el incentivo no solamente es Wiggins, sino que el incentivo para Toronto es que Wiggins es canadiense,
claro.
Con lo cual en un teórico 2-10 que tú pintas, Toronto coge el vasito de Daiquiri con la sombrillita esa, con el limón por fuera o lo que se ponga, porque yo ya sabéis que no bebo, se tumba en la hamaca y ahí me las den todas, y si le cae un 2.80 le da igual, porque las posibilidades de ir a por Wiggins son doblemente atractivas en el caso de Toronto.
¿Eso no lo sancionamos?
Es que es una cosa de duda contra la presión puede luchar. El tema es que yo creo que un equipo con Kyle Lowry, con DeMar DeRozan, que yo cada vez que le veo me gusta más, porque al principio me parecía un chaval que saltaba mucho y tal, pero todos los veranos va aprendiendo cosas y siempre muestra una mejora en su juego. Y luego Rudy Gay, que a mí no me cae especialmente bien, no es el tío más inteligente del universo, pero el chaval tiene un físico para el baloncesto y un talento que no se puede negar.
Ahí tengo input, ya te digo yo que Masai Ujiri, el nuevo general manager, que era el hombre que estaba en Denver, sí, y de ahí nos conocemos, se lo quiere quitar de en medio. Lo que pasa es que no encuentra, como decía Groucho Marx, caballo blanco o pardillo, ¿no? Que le recoja.
Y luego, aparte de esto que digo de Toronto, que me ha sorprendido en pretemporada porque me han parecido bastante mejor de lo que esperaba de ellos, el equipo que me llama muchísimo la atención es los Pelicans, New Orleans Pelicans. Están jugando sin Gordon, que sigue con sus molestias y tal, pero el nivel que está mostrando Anthony Davis es ahora sí de número uno del draft, y como lo mantenga, ojito, que es un equipo que tiene sus cositas, con la adición, no olvidemos, de Ru Holiday, para que los Sixers se hicieran con Nerlens Noel la noche del draft, y tiene un equipo bastante considerable. El problema quizá de los Pelicans es que no tengan mucho fondo de armario, por así decirlo, pero a mí el quinteto, incluso hasta el sexto o séptimo hombre, me parece, con Ryan Anderson y el hijo de Doc Rivers, con Austin Rivers y tal, me parece un equipo más que aprovechable.
Bueno, eso lo apunto, igual que los cuatro de la Final Four de la Euroliga. Bueno, cerramos con, no sé si puede ser una premonición, algo que puede pasar, pero ¿qué apuntan en los Lakers que estarían buscando, Pilar?
A ver, no lo apuntan los Lakers, lo apunta un periodista del que yo no tengo referencias, entonces lo pongo entre comillas y lo cojo con alfileres, porque además lo que escribe hoy en un artículo Sam Amico de Fox Sports es que le llegan rumores a través de un ejecutivo de un equipo del Este, uh-huh, que Lakers está buscando base, más joven evidentemente que Steve Nash, y que en esa operación evidentemente el señalado sigue siendo Pau. Insisto, esto es una columna de opinión, es una columna hoy publicada en Estados Unidos, y los tiros van por ahí. No le doy ni más ni menos credibilidad, ni la elevo al nivel de noticia, ni nada por el estilo. Es el último rumor que corre hoy en Estados Unidos.
Y para nos lo explicamos. El apellido es Amico como amigo en italiano, es decir,
correcto.
AM. Ajá, no lo conozco. Conozco a uno que acaba en ICK, Amic. Ese es muy fiable.
Sí, Amic, sí.
Amico no comprender.
Cerramos territorio NBA, pero nos metemos en el rincón de Rubén Parra.
Atención, último segundo. Canasta de Harden. Recibe Durant, se levanta. Triple.
Como ellos, en BBVA hacemos fácil lo difícil. Realiza cualquier operación en cualquier lugar. BBVA, donde estés. Nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Ya sabéis que semana a semana, Parrita, con los datos en la mano, busca coincidencias dentro de la semana de programa. Has tenido que filtrar bastante, pero nos queda un elenco muy interesante, ¿no?
Sí, era imposible hablar en profundidad de todos, aunque muchos de los hechos que sucedieron merezcan un capítulo para ellos solos. He realizado una pequeña selección que podríamos encuadrar en tres bloques. El primero con los debut históricos de esta semana. Hay una decena de jugadores All-Star que tuvieron su premier en la liga entre el 14 y el 20 de octubre. Pistol Maravich, John Havlicek, Elvin Hayes, Lou Hudson. Así que de todos ellos me voy a quedar con los que fueron MVP de la liga o las finales. El 17 de octubre del 64, Willis Red pisaba con su 19 a la espalda el Madison Square Garden, anotó 15 puntos y supongo que nadie imaginaba que 10 años después los Knicks contarían con dos títulos de campeón gracias en parte a la actuación de Reed, el primer jugador en ser dos veces MVP de las finales. El 15 de octubre del 65 era el turno de Rick Barry, el crack este que tiraba los tiros libres a cuchara. Vistió la camiseta de San Francisco Warriors en la derrota ante Lakers, dejó 17 puntos y luego vendrían los récords de anotación y por supuesto el anillo. El 16 de octubre del 68 le tocó el turno a Wes Unseld, solo anotó 8 puntos en la victoria de sus Baltimore Bullets ante los Pistons. 10 años después les guiaría al título de campeón junto a Elvin Hayes, ya siendo equipo de Washington. El 18 de octubre del 69, el que llegó a la liga fue Lee Walsingdor. No había muchas dudas sobre el nivel que mostraría el mejor jugador colegial de la historia, máximo anotador del partido con 29 puntos, el que luego se cambiaría el nombre a Kareem Abdul-Jabbar. Dio la victoria a sus Bucks ante los Pistons y después vendrían los MVPs y los anillos para el anotador más prolífico de todos los tiempos en la NBA. Y por último, ese mismo día, pero 5 años después, el relevo de Kareem Abdul-Jabbar en la Universidad de UCLA jugó el primer encuentro con los Portland Trail Blazers. Hablamos de Bill Walton. Anotó 18 puntos en la victoria de los Blazers ante los Cavs en un partido que, ojito, tuvo 4 prórrogas. De todos los días de esta semana, el 18 es uno marcado con grandes actuaciones. Por ejemplo, en 1959, Elgin Baylor anotó 52 puntos, que no sirvieron para que los Lakers derrotaran a los Pistons. En el 66, Guy Rodgers repartió 21 asistencias entre sus Bulls para ganar a los Warriors. En el 68, Bill Russell capturó 36 rebotes para otra cómoda victoria de sus apabullantes Celtics. Y la madre de todas las actuaciones en un 18 de octubre. Nate Thurmond consiguió 22 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias y 12 tapones, un cuádruple doble, para que los Bulls ganaran a los Hawks. Seguimos con apuntes curiosos, como algo que creo único en la historia de la NBA. El 16 de octubre de 1965 debutaban en la liga los hermanos Van Asdale, Tom y Dick, hermanos gemelos que debutaron el mismo día y, no te lo pierdas, jugando el uno contra el otro. Como serie de coincidencias, digamos que no está nada mal. Por si alguien se lo pregunta, ganaron los Knicks de Dick. Además, el 16 de octubre de 40 vino al mundo David Debuchet y quiso el destino que 22 años después, el 16 de octubre del 62, debutara en la NBA. A pesar de anotar 16 puntos, sus Pistons perdieron ante los Lakers y 6 años y medio después haría las maletas para ganar 2 títulos con los Knicks. Y para cerrar, he dejado la nota que más me ha impresionado de todas, principalmente porque desconocía el dato y porque, ahondando en el asunto, aún me he quedado más perplejo. El 19 de octubre de 1960 llegaron de la mano a la liga dos mitos de nuestro deporte, dos de los jugadores exteriores más grandes de siempre: Oscar Robertson, el auténtico y genuino Mr. Triple Doble, y Jerry West, Mr. Logo. Unos meses antes habían sido el número uno y el número dos del draft, y qué mejor que hacerles enfrentarse en el primer duelo de la temporada. Los Royals de Robertson ganaron a los Lakers de West. El escolta de los angelinos anotó 20 puntos. El base de los Royals hizo lo que tantas y tantas veces después haría: 21 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en su primer partido de la NBA. Triple doble al canto. Muchos se sorprenderían al verlo. Por si había dudas, al año siguiente Vico promedió un triple doble durante toda la temporada. ¿Podrá LeBron James igualar la hazaña? Hagan sus apuestas.
Bueno, es historia del baloncesto. Esto ha pasado en la NBA y ha marcado un punto concreto, un momento concreto. Ponle imagen buscando, por ejemplo, lo mejor de Robertson, lo mejor de Jerry West. Y bueno, es una delicia absoluta rememorar lo que ha pasado y lo que ha hecho grande capítulos importantísimos de la historia del baloncesto. Vamos cerrando el 120 de Showtime. Pues le vamos poniendo el punto y final a este capítulo de Showtime. Vuelve a estar por aquí José Luis Gil para recordar, a mí me gusta mucho decirlo así, el baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días. Tú le puedes llamar la agenda si quieres.
¿No hay canapés?
Sí, después.
Ah,
con la inauguración del pisito, dices.
Hoy que inauguras un loft, macho, canapés, sí, sí. Canapés para celebrarlo.
Efectivamente,
¿no?
Hoy emitiendo desde el estudio Robocop de la cadena COPE.
Una cosita así, hombre, para bautizarlo, para mojarlo un poco. Bueno, Euroliga, arranca la Euroliga, jornada número 1, jueves 17 de octubre, 20:45 en el Buesa Arena, Baskonia Maccabi, Palau Blaugrana, Barcelona Partizan. Viernes 18 a las 18:45, Zalgiris de Kaunas, Real Madrid, a las 8:30, Olympiacos Unicaja de Málaga. Liga Endesa, jornada número 2, se van al sábado Estudiantes Valladolid a las 7, Valencia Guipúzcoa, también a las 7, a las 8 de la tarde Río Natura Monbus, La Bruxa Dor. Para el domingo, en la franja matinal, Fuenlabrada Bilbao Basket, Cajasol Unicaja, Juventud Barça, Derbi catalán, Real Madrid Laboral Cucha, vaya con el partidazo, y Herbalife Gran Canaria UCAM Murcia. Domingo por la tarde a las 6, CAI Zaragoza Canarias. Recuperamos competición europea porque arranca también la Eurocup, primera jornada fase de grupos en el Grupo B, martes 15, 8:30, Bilbao Basket, Cedevita de Zagreb. A la misma hora, París Levallois, Valencia Basket, y también a la misma hora, 8:30, CAI Zaragoza, Belfius Mont Aino. Más o menos debe de pronunciarse.
¿Cómo has dicho eso, perdona?
Belfius Mont Aino.
Bien.
que juega contra el CAI Zaragoza, de Shermadini y compañía. Para la NBA, muchos partidos todavía en esta pretemporada. Hemos prácticamente seleccionado uno por día, ¿eh? Madrugada del lunes al martes a las 3, Denver-San Antonio, ¿eh? Para ver al subcampeón, aunque luego ampliamos. Madrugada de martes a miércoles a las 2, un Memphis-Milwaukee, para ver a los Marc Gasol y compañía. Madrugada de miércoles a jueves, Indiana-Dallas. Hombre, vamos a ver al equipo también de Indiana y a los chicos de Calderón y estas cosas. La madrugada de jueves al viernes tenemos un Oklahoma-New Orleans Pelicans para ver al equipo de Serge Ibaka. Juegan los Lakers de viernes a sábado, pero si queréis descansar, descansáis, porque en la madrugada del sábado al domingo, 1:30, tenemos un Miami-San Antonio, repetición de la última final de la NBA, mientras que en la madrugada del domingo al lunes, a las 2, un Minnesota-Boston, por aquello del glamour de los Boston Celtics, y también el aliciente de ver a Ricky Rubio and Company. Para acabar, recordemos que también dentro de nuestras fronteras, la Liga de Coro alcanza la jornada número 3.
Recordemos que el MVP de la jornada número 2 se va hasta Coruña, en el Básquet Coruña, Chus Castro, 38 de valoración, 25 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 2 recuperaciones.
Mientras que nuestras chicas, Liga Femenina, disputarán la jornada número 2.
Y el debut nos deja como MVP, bueno, a una jugadora del Islas Canarias, a Endura Stowe, atención, 34 de valoración, 22 puntos, 19 rebotes, 1 asistencia, 4 robos. Y este es Víctor Lapeña, el técnico del Perfumerías Avenida, vigente campeón de Liga y que ha empezado ganando el primer título, la Supercopa.
Las tres cosas que para mí unen a un equipo: el pase, el contraataque y la defensa. Esas tres cosas las tenemos que mejorar mucho, 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 mucho. Estas tres cosas para mí son esenciales. Y luego tengo que trabajar como sea en que el equipo tenga un poquito más de instinto asesino.
¿Qué más, Gil?
Nada, que la próxima semana para el 121 me traigo aquí a 6 o 7 colegas que tengo y hacemos un trivial todos juntos.
Ya verás que bien nos lo pasamos. Adiós.
Adiós.
También le decimos hasta la semana que viene a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós a todos.
Nuestro estudioso de la Euroliga, José Luis Galilea, cuídate y hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Ya con los partidos jugados, disputados de esta primera jornada. ¿Promete volver, excepto que no me equivoque yo, Pilar Casado, la dama de Showtime, o no?
Prometo.
Promete usted, ¿no?
Prometo.
Cuídate mucho, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Qué callada está. Adiós, adiós, adiós. Bueno, Parrita, nos despedimos, ¿no?
Cuídense mucho y si van a la muralla china, al tirarse el tobogán, tengan cuidado y no se piñen como Nick Young o se hagan pupa en el dedo como Chris Kaman. No somos ni para tirarnos por un tobogán, madre mía.
Yo acostumbrándome a hacer el papel.
Me ha puesto ahí día de final del programa, mamón.
Claro,
claro. No me lo puedo creer.
Te escucha India Martínez, Parrita. Hombre, por supuesto, yo detalles con mis hermanos los tengo siempre.
Este detalle no ha sido tuyo, ha sido de Cuba. Bueno, me la juego.
No, te equivocas. ¿No?
¿Ha sido tuyo?
Qué bonito. Al público eso le da igual, no te preocupes.
Estoy a punto de llegar.
¿Verdad programa? Que sí? Llegas a 8:30, ¿no?
Sí.
Venga.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, India Martínez, que pasó por tiempo de juego por la COPE, ya despide este 120 de Showtime. El baloncesto siempre en cope.es, visitando nuestra página, visitando nuestro blog con la opinión de la gente que hace Showtime y en los dispositivos móviles y siempre en cope.es, pues todos los capítulos de este que es vuestro programa. La semana que viene más. Adiós.